La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y estoy aquí con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Wanda. Aquí muy bien, disfrutando este viernes 10 de noviembre del 2023. Y estamos grabando nuestro episodio número 35.
Les voy a contar a los luperos que nosotros nos sentamos en nuestro estudio de grabación y nos pusimos a discutir temas de política y ni teníamos... O sea, no era que estábamos grabando el podcast, sino que estábamos discutiendo temas de política. Y yo le digo, Jaime, pero estamos gastando el tema, vamos a prender el micrófono.
Así que ahora lo prendimos.
Ahora lo prendimos.
Confiemos que salga en la grabación.
Sí, va a salir. Pues salió la famosa encuesta esta semana. Bueno, vamos a hablar del tema de la encuesta del Nuevo Día. Yo soy la quejosa del grupo. Y yo problematizo todo. A mí no me gustan las encuestas, les quiero contar esto y por qué. Yo creo que las encuestas, salvo que sean realizadas en un ámbito académico con un control de todas las variables que hacen una investigación, pues yo siempre desconfío, porque en este caso, si bien el Nuevo Día manda a realizar la encuesta, no lo hacen ellos. Lo tercerizaron en una compañía que se llama The Research Office Incorporado, que el titular es el señor José Alfonso. Pues Jaime, yo siempre desconfío de las encuestas privadas. Yo sé que en Puerto Rico las encuestas de Nuevo Día son muy respetadas y que la gente las toma como referencia con una validez bastante importante, pero ¿qué quieres que decir? Que yo desconfío de todo.
Sí, bueno, pues yo creo que puedes desconfiar o cuestionar, pero ¿cómo se llama? Y yo creo que también la población las toma en gran parte porque no hay mucha gente aquí que esté encuestando, porque esto pues cuesta caro. Aquí viendo la metodología un poco de la encuesta, que ahí Wanda me polemizó esa parte de que es muy poco lo que hablan en el Nuevo Día sobre cómo encuestaron. Dice, entrevistamos 1,000 personas puerta a puerta en todos los municipios menos Vieques y Culebra.
Sí, entonces, eso es todo lo que dicen, que entrevistaron 1,000 personas. Bueno, que tuvieron una, porque les cuento a los que a lo mejor no saben, cuando uno hace una encuesta, bueno, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es un sondeo donde se toma a un grupo de personas, en este caso puertorriqueños y puertorriqueñas, en la que se supone que debe haber una participación de los diferentes sectores y que logre una representatividad de ese grupo foco de esa investigación.
Sí, y en este caso pues se supone que ellos aspiran a tener una población representativa de todo Puerto Rico.
De los puertorriqueños y puertorriqueñas que votan. Sí. Entonces, como no dice ni qué grupo... O sea, primero que la muestra de 1,000 me parece súper baja. La muestra es la cantidad de personas que entrevistaron. 1,000 personas me parece súper bajo. Me parece súper bajo por los efectos que tiene la encuesta. En general, las encuestas tienen un efecto en los votantes importante. La gente lo toma como si fuese un dato cierto, válido, y está probado que muchas personas pueden volcar o cambiar o modificar su voto por lo que dice una encuesta.
Sí, y aquí pues falta un año todavía, pero sí, ciertamente mucha gente empieza a pensar, estos son los candidatos que hay y esto es cómo va a ser. Se vuelven un poco self-fulfilling prophecies, no sé cómo se dice en español.
Pero eso pasa en todos lados, ¿sabes? Sí. Eso pasa en todos lados. Yo desconfío porque, por ejemplo, en España y en Argentina, que son los lugares, y en Brasil también pasó en las últimas elecciones, que son los lugares donde más yo he seguido el tema de las elecciones, en esos países hacen un montón de encuestas, diferentes consultoras, y en general los últimos años, Jaime, están dando, los resultados dan bien diferente a lo que dan las encuestas.
Sí, en Estados Unidos ha habido mucha, bueno, hubo mucha crítica en el 2016 y en el 2020 por Trump, pero la realidad es que en Estados Unidos se ha visto ahora que ya pues hay varios ciclos electorales. Esta semana hubo otro ciclo de elecciones en Estados Unidos. Y en realidad lo que han visto, lo que se han dado cuenta los encuestadores en Estados Unidos es que las encuestas son muy fidedignas. Que el único factor que no es, que no pueden predecir es Trump. Cuando Trump está en la papeleta en el 2016, en el 2020, porque hay un porcentaje de la población que simplemente dice que no va a votar por él. O sea, es que es como trumpista de closet.
Claro, que les da vergüenza decir que va a votar por él, pero que pero votan, que, pero finalmente que, terminan votando.
Ajá, pero que vota por él. Entonces, eso es lo que se han dado cuenta, que es que el Trump tiene un porcentaje de, pues, de seguidores de closet.
Seguidores de closet.
Entonces, pero las encuestas han sido bastante fidedignas y eso es lo que se ve, que por ejemplo siempre dicen, pues mira, bueno, excepto, sí, las encuestas, muchas encuestas decían que los demócratas iban a ganar, que Joe Biden iba a ganar, que en el 2022 temían que iban a ganar los republicanos por una cantidad abrumadora, pero todas las encuestas no decían eso, eran como dices tú, los comentaristas decían que iban a barrer los republicanos y no fue lo ganaron la Cámara, pero fue una minoría pírrica, que ya lo hablamos, entró el speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, después de ser colgado más de 15 veces en la votación, ya lo echaron, no duró un año. Y ahora les tomó casi un mes al Partido Republicano elegir un nuevo speaker, pero por resultado también de malos resultados políticos. Entonces no las encuestas han sido bastante fidedignas.
A mí las encuestas, siempre que son privadas, no soy fan tampoco de los debates que se hacen organizados en emisoras privadas tampoco. Mira, una de las cosas buenas que tiene Argentina es que hace como 8 años hay una ley que los debates, primero que son obligatorios y son organizados por las universidades públicas. O sea, no es adentro de un estudio de televisión, porque hay algo que siempre hay que tener en cuenta, es que de dónde sale el dinero para, vamos a salirnos de la política, una película X que está contando una historia, ¿quién la produjo? ¿Quién puso el dinero? ¿Qué intereses hay? Entonces, a veces en las universidades públicas o en algún tipo de organización de ese tipo, pues se puede, o parecería que puede haber un halo de mayor transparencia o de menos intereses espurios, económicos, ocultos o lo que sea.
Esa es la presunción.
Es la presunción. Pero bueno, sé que acá eso todavía está en pañales. Yo estuve mirando en las últimas elecciones, yo todavía estaba viviendo en Latinoamérica, y vi que hubo varios debates en diferentes canales de televisión, pero no son oficiales.
No, aquí no son oficiales. Canales privados.
Son canales privados, sí, bueno, y lo mismo que las encuestas.
Y la Universidad de Puerto Rico pues ha sido diezmada en los últimos,
sí, no, ya sé,
en los últimos años
ahí,
por los recortes presupuestarios. Sí, sí, sí. Así que no creo que sea el lamentablemente, a mí me parece que hay talento de más habría para que lo hicieran en la Universidad de Puerto Rico, pero pues no veo la voluntad.
Yo creo que es un tema, no creo que sea un tema económico, yo creo que es un tema de voluntad política.
Sí, probablemente.
Realmente, porque yo lo que veo en la universidad, que yo voy muchas veces a la semana, es que si bien ya es muy diferente, yo no sé, los luperes que nos están escuchando, que estudiaron en la UPI en los años 90, 80, 70... O sea, la cantidad de estudiantes ha mermado muchísimo. O sea, a mí me asombra, está casi vacío, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Pero los estudiantes que están son estudiantes bien activos.
Sí, y bueno, todavía...
¿Me entiendes? Sí. Y las clases son bien buenas. O sea, yo que he estudiado en otros lugares también puedo decir que la calidad es muy buena. La calidad de lo que se estudia. Pero bueno, nada, nos salimos del tema.
Pero bueno, entremos a la encuesta.
Entremos a la encuesta. Ya dije que yo no creo en las encuestas, pero vamos a hablar de esta encuesta y vamos a ponerle, pues, ¿qué? Se hizo con buena fe.
Yo estoy en mercadeo, así que yo todavía le encuentro validez a las encuestas.
Ok, no, y aparte vamos a decir que fue hecha con buena fe. Vamos a decir eso.
Sí, sí.
Okay.
Vamos a asumir eso para propósito del episodio.
Vamos a asumir eso a los efectos de esto. Vamos.
Entonces, bueno, ¿por dónde quieres...? La encuesta pues tiene...
Yo quiero empezar primero si las primarias del PNP para la gobernación fuesen hoy.
Uh-huh. Empecemos por ahí. Son los que se encuentran en el poder actualmente en la gobernación.
Si fuese las primarias del PNP hoy, estaría adelante Jennifer González con el 55%, le seguiría Pedro Pierluisi con 41%, Y después unos porcentajes insignificativos en otra persona no votaría o no está seguro. Bueno, esto lo hemos hablado creo que en los últimos dos capítulos anteriores. Yo veo que Jennifer González es la única que está haciendo política. Así que no me sorprende esta contestación o este resultado.
Sí, no, y si ves ahí más abajo en la nota, la vamos a compartir en las redes sociales, la Lupa PR, recuerden, en Facebook, Threads, Instagram y Twitter, que ahora ex y Mastodon. En febrero hicieron una encuesta, esta misma encuesta del Nuevo Día, sí. Y en febrero, pues la comisionada residente tenía una ventaja de 39 puntos sobre Pierluisi. Entonces aquí, pues ha habido una reducción en la misma encuesta del Nuevo Día, pues de 25 puntos, que es bastante para 9 meses, es un cambio pues,
significativo,
bien grande.
Sí.
Y en la encuesta de Noticel, que hablamos de ella hace poco, que salió, me parece que estaba Jennifer por 9, si no me equivoco. Entonces, por un poquito menos.
Pero es lo que estamos hablando fuera de cámara, antes de que nos diéramos cuenta que estábamos agotando el tema. Yo creo que ya le ha venido muy mal el tema de lo de la Parguera. Y tú sabes que te voy a decir algo. También creo que el tema de su embarazo, hay mucho prejuicio y hay mucho estereotipo de género. Yo creo que mucha gente piensa como, no, yo no voy a votar una mujer que está embarazada que se vaya en la casa a criar a los niños.
Sí, lamentablemente sí creo que eso influye en alguna manera. Pero sí, yo creo que el incidente en la Parguera, sí, de la familia del suegro, ella lo comentamos aquí, que en televisión ella en una entrevista dijo, esa casa no es mía todavía. Inclusive el día de hoy ella estaba acusando, me parece haber leído en las noticias, a la directora de Recursos Naturales de que era una politiquera, de que esto era un caso para hacerle daño a ella políticamente. Entonces me parece que estaba como tomando un poco el carril de Trump de atacar a las entidades. Yo la verdad que
todos
no conozco...
Todos los autoritarios hacen lo mismo.
No conozco todos los hechos del caso, pero pues me parece que es un caso legítimo.
Todas las personas con rasgos autoritarios.
Sí, entonces sí. Pues es la misma tipo de acusación. Entonces creo que eso sí le ha hecho daño, pero pues Pedro Pierluisi ha ido subiendo. Y pues aquí se ve en la encuesta también que
Puerto Rico es un país muy generoso, te tendría que decir.
Sí, pero mira, y cuando veamos la encuesta para la gobernación, pues ahí veremos, pero Pierluisi, pues vemos aquí, según la encuesta, Pierluisi su base es en el área metropolitana con personas que ganan más de $35,000, o sea, que en la encuesta los definen como clase pues, media para arriba, en áreas rurales y personas mientras más bajos recursos. Jennifer González le gana avasalladoramente a Pierluisi. Entonces, creo que va a ser una primaria de turnout, de quién va a votar y pues si van la gente de San Juan versus la gente del resto de la isla.
Bueno, ¿puedo seguir con la otra?
Sigue con la próxima.
Ok, no voy a decir mi opinión sobre esto. Opinión sobre Proyecto Dignidad. La base es, ¿quiénes conocen mucho o algo de Proyecto Dignidad? Te digo las de noviembre, porque las de febrero no, o tú quieres las de febrero también.
Pues mira, aquí las tengo al frente.
O sea, en febrero era un 17%, como muy favorable la opinión que tienen sobre Proyecto Dignidad, y en noviembre un 20%. Me parece altísimo.
¿De favorabilidad?
El de favorabilidad, ¿sí? Bueno, ¿tú no crees?
Mira, pues yo lo veo alto en base a la base de ellos, porque ellos tienen una base bastante consolidada.
Bastante consolidada. Entonces, en los pueblos de la isla, especialmente los pueblos del noreste y, bueno, todo lo que es San Sebastián, todo eso por ahí, tienen muy buena base. O sea, tú dices que no es alto.
Sí, ellos su base es pues lo mismo, rural, entonces principalmente, según la encuesta. Entonces, pues, me parece que es bastante alta dentro del universo de aquí de Puerto Rico.
Porque también tuvieron un 24% en el No Está Seguro. O sea, pero sí son, o sea, es lo que entiendo es que es un proyecto político nuevo que está calando fuerte. La gente sabe quiénes son y los respaldan.
Pues mira, yo te diría que, de cierto modo, porque ellos también preguntaban cuánto usted conoce de Proyecto Dignidad. Y 60% de la población en noviembre dijo todo, o poco o nada. Entonces tiene un universo de 60% de población que no lo conoce. Eso subió en la encuesta de febrero del 2023, donde fue 53%. Así que en teoría, si usted cree en la encuesta, pues 7% de los encuestados menos dijo que conocía de Proyecto Dignidad. Entonces, aquí vemos como que Proyecto Dignidad es un proyecto, ves, y la encuesta pues se mantiene bastante similar entre febrero y noviembre. 9% dijo que los conoce mucho y 10% mucho, o sea, es en noviembre. Entonces, como pues tienen una base bien consolidada, pero no veo que hasta ahora, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la
según la encuesta
de la gobernación, sí, tienen como un están ahora mismo contra un techo. Pero falta un año para las elecciones. Pero pareciera que están como en un techo de 10%. O sea, ese por ciento que los conocen lo tienen el voto amarrado y hasta ahora no han roto ese techo todavía. Falta un año, pero
falta mucho. Bueno, esta es la que te voy a poner ahora de quién tiene mayor influencia política dentro del PPD. Pues bueno, se van a recordar lo que dije la semana pasada. O sea, ahora yo conozco los nombres, pero realmente, bueno, salió con el 27% Carlos Delgado Altieri, el 26% Jesús Manuel Ortiz, con un 15% José Luis Dalmau, con un 13% Juan Zaragoza, con un 11% Luis Javier Hernández, con un 4% Héctor Ferrer Santiago y con un 2% Tatito Hernández. Bueno, ya saben lo que yo pienso del PPD. No sé ni qué decir sobre esto.
Pues fíjate, aquí
no me merece ninguna opinión importante.
Yo quería seguir con Proyecto Dignidad, pero me brincaste el PPD.
Ah, perdón.
Pero vámonos con okay. Esta. Aquí vemos, aquí después que se hizo esta encuesta, Charlie Delgado dijo que no iba a correr para la gobernación. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, también dijo que no iba a correr para la gobernación. Y el único que queda ahora mismo candidato de primaria es Juan Zaragoza. A mí me parece, aquí vemos en esta encuesta, eran muchos candidatos, pero el ganador, que la gente creo que no lo conoce mucho, a Jesús Manuel, al presidente del PPD, pues a él le conviene, pues lo que tiene aquí es un 30%. Juan Zaragoza me parece un buen candidato. No sé si tenga el arraigo popular para ganar en una primaria, pero ciertamente tiene, hablando a nivel de experiencia de resumen, tiene mucha más experiencia que Jesús Manuel. Y a él le conviene, si quiere generar, me parece, aspiraciones para el triunfo, generar un poco más de favorabilidad que un 30%. Entonces, esto es un porcentaje bien bajito para alguien que pues no tiene mucha experiencia en la legislación, no es un legislador con muchos años, mucha gente creo que no lo conoce, no le conocen proyectos de ley que haya aprobado él de envergadura. Entonces, pues, a él le conviene una primaria, y le conviene una primaria que luche, donde articule una visión para Puerto Rico. Él es una persona joven que creo que...
Mientras estabas hablando, viste que estoy así con cara de pensar... ¿Puede pasar, o estoy diciendo una locura, que el Partido Popular Democrático no presente candidato para gobernador?
No, eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
O sea, como que digan, realmente no tenemos nada que aportar, no vamos a presentar a nadie.
No, eso no va a pasar.
O sea, porque es lo que deberían hacer.
No creo, y aquí vemos...
Perdonen los populares que me están escuchando.
Dentro de todo está consolidado el bipartidismo bastante fuerte aquí en la encuesta, pero él es un candidato que en mi opinión a él le conviene una primaria porque le conviene ganar visibilidad, que la gente sepa quién es, que lo conozca y pues si tiene ideas que las diga, que las visibilice y las publique, que no sea pues un candidato solo para el interior del partido y para el resto de la población ahí que pues no sé quién es, pero es el popular, digamos.
Sí.
Me parece que pues a él le conviene tener una primaria. No sé si él va a ganar entre él, quién va a ganar entre él y Juan Zaragoza. Según esto va a ganar pues Jesús Manuel, pero sería bueno que la encuesta, que una elección lo diga. Me parece que le favorecería a él.
Sí, definitivamente.
Mi humilde opinión.
¿Qué querías seguir con Proyecto de Dignidad, que yo te lo saco?
Pues mira, porque brincaste de la favorabilidad de ellos a la parte donde hablan quién ganaría la primaria para la candidatura de la gobernación de Proyecto de Dignidad. Aquí encuestaron a dos personas, que uno es Adanora Enríquez, que fue la candidata de Proyecto Dignidad para comisionada residente en las elecciones del 2020. No sé cuál fue el fallout que tuvo con César Vázquez, el fundador del partido, que pues no ha hablado bien de ella posteriormente. Y luego pues la tienen en la primaria contra Javier Jiménez, que es el alcalde de San Sebastián. Él es alcalde por el PNP y pues él en septiembre visiblemente, no sé si ya, me imagino que ya esto lo tendrían hablado, él pues renunció al PNP en septiembre y ahora perfila como candidato de Proyecto Dignidad para la, pues, para la gobernación. Él está ganando, según la encuesta, él gana 50-38, gana bastante
cómodo.
Bastante cómodo, y me parece que él sería un candidato que el PNP le va a tener miedo, porque él fue candidato PNP por muchos años, alcalde PNP por muchos años en San Sebastián.
Y aparte tiene ese municipio allí precioso.
También.
Yo estuve hace poco.
También. Entonces un alcalde que la gente lo conoce, él tiene visibilidad. Y creo que muchos PNPs o ex-PNPs que se han ido del partido, como hemos visto pues en los resultados, que Pedro Pierluisi ganó con 33% en la elección pasada, me parece que él presenta un... No sé si él pueda romper ese techo del 11% de Proyecto de Dignidad, pero ciertamente yo veo un universo donde él pueda atraer PNPs descontentos con el partido. Uh-huh. Porque no se sentirían, pues, tengo otro PNP.
Él no ha tenido por ahora acusaciones de malversación de fondos ni de corrupción. No tiene ningún casito, digamos. No tiene ningún casito.
Por lo menos por ahora no.
Si lo ponemos en Arroyo Habichuela. Sí. ¿Tú sabes lo que me llama la atención? Que ellos no utilicen a su mejor candidata o que es Joan Rodríguez Bebe.
A mí me parece que ella se está guardando para el 2028 y tratando
porque es la mejor candidata que ellos tienen. Realmente yo no estoy de acuerdo pero mire, en un 0%, pero es la mejor candidata que ellos tienen.
Sí, ciertamente, y yo creo que la que más visibilidad tiene.
Ahora
pues el alcalde Javier Jiménez creo que tiene más visibilidad. Yo me atrevo a decir que la gente
Rodríguez
lo conoce
Bebe,
más.
Aparte tiene mucha solvencia respecto de teorías y de doctrinas que yo no estoy de acuerdo, pero es solvente.
Sí. Y bueno, yo creo que ella se está guardando para el 2028. Ese es mi... Como que quiere tener un...
Un poquito más de experiencia legislativa y ver
y tener un resumen mayor. Tener un currículum más... Digo, esa es mi opinión. Que ella se está guardando... Porque pensaría que yo hubiese corrido ahora.
Este dato. El conocimiento actual de Proyecto Dignidad es mayor fuera de San Juan, claro. Con 45% que dice conocer mucho o algo comparado con 22% en la zona metropolitana.
Sí, entonces pues es un partido que... Pues está ahí rural, está bien organizado en las iglesias.
Sí.
Y pues a mí, yo aquí lo hemos dicho desde que comenzamos, el que ignora Proyecto Dignidad como un movimiento político, creo que está cometiendo un grave error. Entonces, porque pues, es un partido con una visión que usted puede debatir si es buena o mala para Puerto Rico o buena o mala para usted, pero ciertamente tiene una visión de ser un partido conservador para Puerto Rico. ¿Qué es ese conservadurismo? Pues yo creo que ellos mismos no lo tienen definido.
No lo tienen definido
todo, todavía.
Claro, pero...
Entonces, pero tienen un norte, y en un país donde los dos partidos principales no tienen visión. O sea, el PNP vende la promesa de la estadidad, pero no, pues la verdad es que pues...
Igual a mí me parece
cada vez pues no genera tanto movimiento como... para votar por ellos como lo hizo históricamente.
No, pero aparte a mí me gusta que, independientemente que es un partido que yo no apoyo, a mí me gusta que hayan otras opciones por fuera del bipartidismo.
Ah, a mí también, pero ¿cómo se llama? Pero vuelvo. Los dos partidos tradicionales, el PNP, me parece que cada vez generan menos simpatía por simplemente decir somos estadistas, porque cada vez, yo aquí lo hemos dicho, entiendo que la mayoría de los puertorriqueños quiere la estadidad para Puerto Rico, pero se ha dado cuenta que el PNP no ha sido el vehículo que la va a traer. Entonces, por eso es que me parece que la candidatura de Javier Jiménez, si ganara una primaria, sería bien interesante, porque pues la gente lo vería como un estadista. O sea, no se están alejando de eso. Entonces, por otro lado, el Partido Popular, pues ya lo hemos hablado, el ELA, me parece a mí que pues, las decisiones del Tribunal Supremo, la Junta de Control Fiscal, han acabado con cualquier semblanza del Estado Libre Asociado, y el Partido Popular no se levanta de ese golpe a articular una visión. Entonces me parece que pues, es un partido que está totalmente... porque por lo menos el PNP te vende la estadidad. El Partido Popular, ahora mismo, en mi opinión,
no vende nada. Por eso yo te digo que lo que deberían decir es no va a correr nadie para gobernador porque no tenemos nada que
ver. Entonces, a mí me parece que el Proyecto Dignidad pues tenía una... vende una visión de, sí, de país que a mí me parece pues positivo, positivo para el país que haya una visión. Y por otro lado, pues lo mismo cuando corrió Alexandra Lúgaro, pues el proyecto, el Movimiento Victoria Ciudadana también te vendía, sí, una visión porque estaban fuera del estatus. Usted podría debatir si estaba a favor o en contra de ellos, pero podía debatir como con un Proyecto Dignidad. Hay posiciones con las que usted puede conversar.
Esas elecciones de Alexandra Lúgaro, porque el otro día vi una entrevista que le hizo el filósofo puertorriqueño, el señor Molusco. Le hizo una entrevista muy, muy buena a Alexandra Lúgaro. Y esas elecciones donde ella corrió por primera vez, que tuvo muy buen resultado teniendo en cuenta que era una outsider y que se armó sola y que no tenía ningún padrinazgo ni es la hija de nadie y todo eso. Y le fue muy bien como una tercera opción. ¿Ahí existía Proyecto Dignidad o Proyecto Dignidad llegó después?
No, Proyecto Dignidad. Ella corre por primera vez en el 2016 sola. 2016. Luego corre bajo el Movimiento Victoria, sí, Ciudadana. Proyecto Dignidad se creó para la elección del 2020.
Ok. Porque tú sabes que yo creo a Alexandra Lúgaro le hacen unas críticas bien horribles que yo sostengo que son por una cuestión de género, pero realmente ella logró algo muy importante. Y ella lo dice, en realidad se lo dice Jorge Pavón Molusco en la entrevista, que es eso, romper y decir, puede haber una opción viable por fuera de los tres partidos tradicionales.
Sí. Sí, a mí me parece que
es un gran logro para una mujer que se fue de su casa a los 16 años, que no tenía ningún aparato detrás de ella y que su único aparato era su formación.
Sí, sí, vendió una, sí, visión, vendió su imagen, o sea, porque se ha marcado bien, se ha marcado bien con la gente joven, arrastró muchos votos de personas jóvenes. Que eran votos para pescar, lo que pasa es que pues, en Puerto Rico por el envejecimiento,
sí, claro,
te tienes un techo, sí, si sí, tú, sí, estás buscando el voto joven. Y ella para mí ella es como la Hillary Clinton de Puerto Rico.
Una gran candidata.
Que la han demonizado al punto de, pues, en cierta manera, volverla quizá inviable políticamente. Porque
Ella en esa entrevista le han
generado insultos.
¿Tú la escuchaste esa entrevista?
No.
Te recomiendo que la veas y a todo el mundo, porque yo sé que hay mucha gente que por ahí le tiene prejuicio a Jorge Pavón, a Molusco, porque es un personaje popular, pero la entrevista está muy bien hecha.
Bueno, ahí comparte, si buscas el link lo subimos en
sí,
nuestras,
sí,
redes.
Sí, es una gran entrevista porque ahí ella cuenta cómo todo lo que ella hacía, que luego lo hacía en espejo otro candidato varón, era una doble vara respecto de la reacción de la prensa y del público.
Sí, sí.
Pero de la misma cosa. O sea, ella decía pajarito, Cerame decía pajarito, y decían que ella era una sinvergüenza porque dijo pajarito, y decían que era un genio Cerame porque dijo pajarito, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Es muy, 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 muy interesante.
Sí, yo creo que, como tú dices, yo creo que pues, su género, lamentablemente, pues te digo, la demonizaron. Para mí ella era Hillary Clinton.
Sí, sí, que no, y inventaron todo tipo de cuestiones personales que no tienen nada que ver.
Como ella, Hillary Clinton.
Sí, claro, claro. Entonces, así que, sí, sí. Como Hillary Clinton y como Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso le pasa,
claro,
en general a las mujeres.
En el contexto puertorriqueño, sí, pues conocemos más de Estados Unidos y pues a mí siempre me pareció que ella era muy similar en cuanto a la demonización de su persona.
Sí, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que ella no cedió a lo que cedió Hillary, porque Hillary en definitiva cedió a esto de me voy a masculinizar, entre comillas, sí, me voy a poner el pelo cortito, me voy a poner el suit, voy a andar en zapatos bajitos. Y Alexandra Lúgaro no cayó en eso. Ella dijo, no, yo sigo siendo una mujer que disfruta mi feminidad, me gustan los tacos, me gusta ponerme una bikini y puedo ser sexy y puedo tener las cualificaciones para correr un país.
Sí, ahora, Hillary Clinton es baby boomer y
claro,
Alexandra Lúgaro no.
Entonces, es verdad, pero nada, quería decirlo como dato. ¿Qué tú quieres seguir ahora?
Pues mira, vamos a seguir con la pausa y luego continuamos con los resultados de la encuesta.
Perfecto, hagamos eso, Jaime.
Hasta unos minutitos.
Thank you.
Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Acá volvemos a la lupa, hablando de la encuesta realizada por el periódico El Nuevo Día a través de The Research Office Inc. Estamos aquí analizando eso, dado que pues en Puerto Rico se le da mucha importancia. Entonces, ¿qué pasaría si fuese hoy las elecciones? ¿Quién ganaría la gobernación? ¿Qué nos dice la encuesta?
Pues mira, lo que dice la encuesta es que cualquier candidato del PNP, tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González, ganarían.
Salud.
Ganarían la elección. Pedro Pierluisi, interesantemente, es el más reñido. Aquí los resultados son bastante interesantes porque vemos Pedro Pierluisi sale ganando con 33% de los votos, que es exactamente lo que sacó en el 2020.
O sea, a mí me llama la atención que no haya perdido nada, porque en general la gestión, salvo que hagas una gestión maravillosa, que no es el caso, desgasta.
Sí, pero él empezó desgastado, él ganó con 33%. Sí. Entonces, básicamente, los que votaron, digo, que esto yo aquí extrapolando porque no sé a quiénes encuestaron, pero básicamente los que votaron por él, medio se quedan con él. Entonces, no tuvo un desgaste porque nunca ganó, pues no tuvo una mayoría, no ganó con 50%. O sea, se quedó igual de mal, digo, esto es como yo lo veo, se quedó igual de mal que como empezó. Porque pues cuando empiezas con 33, no...
Sí, es verdad, verdad. No, puede ser peor.
Mal.
Ok, pero no ha empeorado, eso es un dato.
Eso es un dato, no se ha caído.
Increíblemente.
No se ha caído, no empecé a los arrestos en su partido, que sus primos...
Los primos
se declararon culpables de delito, y pues esto no le ha mermado a él la base que, o sea, hay una, pues un hardening, un endurecimiento de su base, y se quedó ahí. Aquí con Jesús Manuel queda con 28%, que es una caída de 4 puntos básicamente sobre lo que sacó Charlie Delgado en el 2020, así que ahí pierde. Juan Dalmau queda tercero con 9%, que es menos que lo que sacó en el 2020. Y luego un candidato anónimo de Proyecto Dignidad con 8%, que es más o menos lo que sacaron en el 2020.
¿Cuánto sacó Juan Dalmau en el 2020?
Aquí tengo el dato.
Ábrelo, si estamos acá con los...
En el 2020, Juan Dalmau sacó 13.72%. Él llegó cuarto, Alexandra Lúgaro llegó tercera con 14.21%.
Dios mío, es que parece que pasaron 55 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Jaime acaba de abrir su computadora con los resultados electorales del 2020. Dios mío, yo ni me acordaba que a Lúgaro, claro.
Sí. Entonces,
y si júntame los porcentajes de Lúgaro y de Dalmau.
Pues es lo que siempre han hecho en la alianza, que llegan al 28%, no llegan a ganar de a Pierluisi, pero están reñidos. Ahora mismo, según la encuesta, pues Dalmau tiene 9, es un candidato de Proyecto Unidad 8, se quedan en 17%, o sea que hasta ahora están bajando.
Es que han
bajando.
Perdido visibilidad, yo no veo a nadie...
O sea, 4%.
Yo lo que siento es que Victoria Ciudadana... Y bueno, cuando hicieron el anuncio de que iba a haber una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, yo lo que he visto es que se ha quedado ahí, que no ha pasado nada más y que han perdido visibilidad.
Sí, a mí también. A mí me parece que Victoria Ciudadana, mi opinión...
Y la política se hace en la calle. Yo no sé si los políticos tienen en claro eso.
Sí, no, y yo creo que pues tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el PIP, me parece que en particular, pues, perdieron una oportunidad de oro en el 2021 de consolidarse como una oposición más dura al gobierno. Esta es mi opinión. Proyecto Dignidad lo ha hecho, creo que ha hecho un mejor trabajo. Por ejemplo, la senadora Joan Rodríguez Bebe está todo el tiempo en la prensa y pues me parece que ha hecho una mejor, pues, aquí lo decimos sin ningún problema, ha hecho un mejor trabajo. Pues dando visibilidad y pues criticando donde tiene
eso
que criticar
se llama ser política.
Y siendo oposición. Entonces,
sí, porque la política es la la tarea específica que toque técnica, pero también comunicar y convocar y buscar consenso y aparecer en la prensa y hablar con la gente.
Sí, y bueno, falta un año todavía, pero están ahora mismo, pues están más bajos. Y entonces, interesantemente con Pierluisi, dicen 4% dijo otro candidato, 10% dijo que no votaría y 4% dijo que no estaba seguro por quién votan. Entonces, ese es el perfil cuando corre Pierluisi.
Bueno, igual yo te digo algo, mira, una cosa que ya te critico acá, esto de lo de preguntar para la gobernación si fuese hoy, o sea, realmente como si no están los candidatos es muy difícil que eso sea un resultado que esté bueno, ¿entiendes?
Sí, no, y ahí como te dije, a mí me parece que Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, va a jalar votos, y de hecho va a jalar votos populares porque la gente lo conoce y dice, mira, es un que alcalde
yo
bueno.
Yo creo que Proyecto Dignidad hala votos de ambos.
De ambos, sí, yo también.
Del PNP y del PPD en cuanto sean conservadores.
Sí, no, y me parece que... A mí me parece, digo, no sé quién va a ganar en la primaria del Proyecto Dignidad, pero me parece que si ganara Javier Jiménez, creo que rompe un poco el paradigma de que, bueno, no necesariamente estoy votando por otro partido, estoy votando por un partido histórico, o sea, por un PNP.
Por un candidato, por lo menos.
Bueno, entonces me parece que eso, a los que tienen miedo, Puerto Rico es un país, en mi opinión, muy reacio al cambio.
Y te digo algo, yo no sé cómo el PNP, porque el PNP tiene todavía fuerza institucional, ¿cómo permitieron que ¿cómo han perdido a la gente de Proyecto Dignidad? Pues esos eran toditos
bueno,
PNP.
Yo creo que mucha gente se cansó de la corrupción. Al menos los que yo conozco que están en Proyecto Dignidad son personas que o eran estadistas. Yo conozco, tengo familiares que eran populares, que ahora son de Dignidad. Y simplemente se cansaron del bipartidismo. No me gusta decir nombres.
No, está bien, pero no sabía. O sea, son los que yo pienso.
Sí.
Ah, entonces, yo no sabía que eran populares. Yo pensé que eran del PNP.
No. Entonces, son gente que simplemente se cansó del bipartidismo.
Del bipartidismo y de los chanchullos y los causas.
Y pues son personas conservadoras, que son cristianas, van a la iglesia, y pues las posiciones de Proyecto Dignidad las ven como fantásticas.
Claro.
Y está bien. A mí me parece que eso está bien porque están votando por un candidato en el que creen que yo no necesariamente vote por él. Es otra cosa, pero me parece bien porque están articulando una visión del país y pues no se están dejando comer por la historicidad de los partidos. Pero bueno, entonces, a mí, en la elección con Pierluisi hay un porcentaje alto de personas que no sabe por quién votar según la encuesta. Cuando vemos la encuesta de si corre Jennifer González, pues Jennifer González en la encuesta sacó 45% de los votos, que es mucho más alto que el 33% de Pierluisi. Ella sacó 40% en la elección de comisionado residente, así que aquí sube mucho más.
Para. Vuélveme los resultados del 2020, por favor. Búscame los resultados de comisionado residente.
Aquí esto.
O sea, que ¿cuánto sacó Pierluisi?
33%.
¿Y ella?
40.
O sea que ahí hubo voto cruzado de otras fuerzas políticas que la votaron a ella.
Sí, claro. Y ahí es que se vuelve interesante la encuesta y me parece bastante consistente con
esos resultados.
Con el resultado de la encuesta. Porque si miras los resultados del 2020, aquí estamos comparando, el PNP, Pierluisi sacó 33, Charlie Delgado 31, uh-huh. Lugaro 14, Juan Dalmau 13, de aquí sin redondear, y César Vázquez 6, 6%. En comisionado residente, Jennifer saca 40, o sea, 7 puntos sobre Pierluisi.
O sea, que hubo populares.
No, populares, Aníbal Acevedo Vila saca 32%, sacó casi el mismo número de votos que Charlie Delgado. Ella se robó los votos de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el PIB.
Wow, pero es un datazo ese.
Y entonces aquí lo que ves en la encuesta del que me parece que le da, hablando de que no de la falta de credibilidad de la encuesta, me parece que esto le da credibilidad.
Yo no digo falta de credibilidad, yo creo que lo que digo es que hay que problematizar todo. Sí.
Pues aquí si vemos la encuesta, lo que dice es que ella saca 45%, Jesús Manuel Ortiz saca 27%, que le saca 28 a Pierluisi. Entonces pierde un punto, muy poco, o sea, muy poco y se queda... Pues pierde 4 puntos versus el resultado de Charlie Delgado en el 2020. Pero pues se queda contra los dos candidatos, corre igual. Ahora, Juan Dalmau del PIB se queda con 8%, que baja de 9, o sea, pierde un punto. Y luego Proyecto Dignidad tiene un 5%, sería una caída de 3 puntos. Ahí vemos la primera caída grande. Y luego, entonces después, hay muchas más personas entre no afiliados o los que no saben que votarían por Jennifer. No es, o sea, los partidos como que se quedaron todos iguales. Jennifer jala de los que no se identifican con ningún, con los que no saben por quién votar. Por Pierluisi, ¿sabes? Sí, que sí, tienen sí, dudas, sí. No confían en Pierluisi, pero dicen, bueno, en Jennifer sí confío. Entonces me parece que es consistente con los resultados de ella del 2020, que ella jala de, pues no jala del PPD, jala de otros, de otros lados.
Jaime, ¿podemos mirar esta clasificación o la parte en que miden sobre 12 figuras políticas?
Sí, claro.
Porque eso también, así, ese paneo, me parece que es más, ese paneo así general a este momento, un año antes, me parece que también es importante. Es el que dice, ¿qué opinas sobre los líderes políticos?
Pues compártelo.
Bueno, acá el sondeo mide a 12 figuras políticas, así como 5 colectividades, o sea, mezclan personas y también instituciones o movimientos de mayor relevancia en la actualidad. Y al frente, con la mejor evaluación general, está también Jennifer, con el 46% de los encuestados. Increíble. O sea, está por encima de la imagen favorable de los mismos partidos políticos.
Sí.
Eso es un datazo.
Sí, bueno, datazo, y es que ella sea, pues ella, hemos hablado aquí, ella comenta desde afuera como que ella está en Washington y no se mete en la política, y según vemos en la encuesta, pues eso de ese perfil de ella de outsider, de que está sobre la política puertorriqueña, pues le está rindiendo fruto.
Porque fíjate que esa cifra es la suma de quienes se sienten que decir que la imagen de ella es muy positiva o algo positivo, por el contrario, con un 30 que dijo tener un sentir muy negativo o algo negativo, pero después hay un 24 que es neutral, y ese no neutral también es un dato.
Sí.
Porque no están diciendo que es algo mal. Después, debajo de ella, con una evaluación positiva, ay, esto aquí me duele el corazón, no lo puedo ni creer.
Dale ahí.
Está el señor alcalde de San Juan. ¡Ah! ¡Emergencia! Miguel Romero, con un sentir favorable del 35%.
Que de hecho en su encuesta está ganando bien cómodo para la reelección, según la encuesta del Nuevo Día.
Favorable del 35%, que tiene un 38% negativo, pero un 28% es neutral, y ese neutral también es un dato.
Sí.
Y después está el candidato Charly Delgado. Espérate, yo creo que me pasé porque dice acá que el cuarto candidato. Ah, no, Charly Delgado, pero ¿por qué la gente lo tienen tan en...? Él no ha hecho nada este año. ¿Por qué lo tienen tan en la memoria colectiva?
Bueno, porque fue alcalde muchos años, tenía visibilidad, sé, y corrió para gobernador.
Pero él no está en los medios, no sale a hablar, no sale a decir nada. ¿Entiendes lo que te digo?
Quizás por eso.
O sea, tú dices que casi es mejor no decir nada.
No lo estoy diciendo por él, pero muchas veces es mejor quedarse calladito, te ves más bonito.
Sí, puede ser. Y después sigue a la par con, casi a la par con Delgado Altieri.
Ese es él, ese es Charly Delgado.
Ah, perdón, ok. Otra figura, a la par de él están José Luis Dalmau, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz.
Todos los del Partido Popular.
Sí, ya sé. A ver, el sentir negativo. La peor parte en el renglón de sentir negativo se la llevaron el Movimiento Victoria Ciudadana con un 66% y el Partido Independentista Puertorriqueño con un 62%. Y Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana con 60%.
De negatividad. Sí, una lástima porque...
Estoy leyendo
pudo ver
directamente.
Él estuvo bien cerca de ganar la elección de la alcaldía de San Juan, y a mí me parece que creo que perdió momentum desde el 2021, y creo que él pudo haberse consolidado como un líder de oposición en San Juan y en todo Puerto Rico, y creo que pues no
aprovechó,
creo que eso. Desaprovechó ese momentum, y creo que aquí lo acabamos de hablar, que Victoria Ciudadana desaprovechó los buenos resultados del 2020 y pues no se pudieron consolidar. ¿Cuál es el número de Proyecto Dignidad ahí?
¿Cómo? El proyecto Dignidad. No, porque estoy leyendo un párrafo que dice el sentir negativo. Entonces lo que dicen es que de los peores que sacaron números en general fue Victoria Ciudadana y el PIB.
Okay.
Después dicen, bueno, sin embargo, entre los afiliados del PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, con una base de 167 participantes, Juan Dalmau y el PIB logran los niveles más altos de sentimiento positivo con un 41% y 40%. ¿Qué dato? Estoy pensando. O sea, es un dato esto de que hayan perdido en tan poco tiempo, porque aunque yo dije que parece que pasó hace 50 años, a nivel político no es tanto tiempo. Y ellos están o ellos no son funcionarios hoy. Sí, son funcionarios.
No, Natal, no.
¿Y Juan Dalmau?
Tampoco.
O sea, ninguno es funcionario.
No. Por eso, y creo que se debieron haber consolidado como líderes de oposición.
Te hago una pregunta. Cuando esto se puede en países de Latinoamérica, uno se puede postular para gobernador y también para, cuando uno sabe que no va a ganar, uno se puede postular para gobernador, pero también para senador.
No, aquí no se puede.
Solo, o sea, por eso es que ellos se quedaron sin ningún tipo de cargo político.
Sí.
O sea, tú no puedes, ok, o sea, que eso está acá, en la ley electoral está
prohibido. Solo puedes correr por un puesto.
Bueno, lo que menos puedo entender es lo de la figura de Miguel Romero en San Juan. Perdonen que acá somos San Juan centristas, porque nosotros vivimos en San Juan, pero yo que vivo en este municipio, que veo todo sucio, todo roto, todo horrible, no lo puedo entender. Estoy a punto de salir los sábados a hacer mi propia encuesta a preguntarle a la gente por qué, porque no lo puedo entender.
Pero tienes otro problema. El Partido Popular todavía no tiene un candidato anunciado para San Juan, así que no sabemos quién va a ser. Manuel Natal, pues tampoco ha anunciado formalmente que va a correr, aunque la gente piensa que es lo que va a hacer. Y pues de nuevo, creo que perdió el momentum que tenía en el 2020 y el PIB no ha dicho nada, porque en parte de la alianza era para cederle el camino a Natal.
Ok, entonces, igualmente, si me vienen a encuestar a mí y me dicen, el único candidato para la alcaldía de San Juan es Miguel Romero y no hay ningún otro candidato, yo voto en blanco.
Pero la gente lo conoce.
¿Me entiendes?
Sí, pero muchas veces la mayoría de los votantes, pues, a ese nombre lo conozco, pues me voy con él.
Ok, pero es algo para pensar, porque a mí me encantaría poder vivir en un municipio como San Sebastián o como Caguas o como otros municipios que yo veo que están cuidados, no solo a nivel de espacios públicos, sino que pues, he tenido que hacer trámites en sus municipios y las cosas funcionan, se ve buena gestión.
Sí, no, y con San Juan ahí veremos ahora también que acaban de aprobar, me parece que ya lo aprobaron, un nuevo Código de Orden Público.
Sí.
Los comerciantes están en contra del Código de Orden Público. Ves, ahí tienes un punto que yo por lo menos no he escuchado a Manuel Natal y quizás lo ha hecho y yo estoy equivocado. Escríbanme si estoy equivocado, pero no he escuchado
comentar nada.
Yo no sé si es que el código es fantástico, o sea, no lo he leído. Ese es el código propuesto. Pero pues yo no he escuchado a nadie con una mejor visión, mejor perspectiva. Entonces, nuevamente,
¿Será que existe
el campo.
¿Será que existe un desgano muy grande y que la gente ya toma por dado lo que hay y la capacidad de lucha va mermando?
Bueno, como en un país como el nuestro, que ahora vemos que la Junta de Control Fiscal, tenemos una Junta de Control Fiscal que nos gobierna, dependemos de fondos federales, estamos a merced del tribunal en el proceso de título 3. Ciertamente hay tela para... si fueron 1 millón de puertorriqueños en los últimos 15 años, pues ciertamente hay tela de cultivo para la apatía y el desánimo electoral, y pues también se ve aquí. Entonces, pues, o sea, el decaimiento de que no hay un partido de mayoría, no hay un partido consolidado, pues te dice mucho de dónde está el pueblo. O sea, están, yo te diría que buscando un líder.
Había también un dato en la encuesta sobre el optimismo, déjame buscarlo. Eso, podemos terminar con ese dato sobre el optimismo.
Para no acabar con pesimismo.
¿Cómo era, el optimismo o el pesimismo? Era algo así como, existe un mayor optimismo en Puerto Rico. Vamos a ver esto.
Así se llama el artículo, porque de febrero a noviembre subió la visibilidad de los puertorriqueños, de que piensan que las cosas están muy bien. Ahora, En febrero era, me parece que 11%.
Y ahora un 26%.
O sea que si solo 26% de la población te dice que todo está muy bien, aquí volvemos. Eso es un porcentaje muy, muy,
pero fíjate
muy
cómo,
bajo.
Pero fíjate cómo el título está...
sí, sugestionando que está mucho
sugestionado, o sea, tiene su sesgo porque cerca de la mitad de los encuestados, un 47%, piensa que las cosas están bastante mal. ¿Entiendes?
Y dice que en febrero era 27%.
Claro.
O sea que...
creció. ¿Viste? Creció, ¿vieron lo que yo les dije? Que hay que problematizar todo, porque acá el título está con un sesgo. Te está llevando una inducción de pensar que las cosas están mejor o que la gente piensa que las cosas están mejor cuando en realidad no es así. El sentimiento más pesimista de percibir que las cosas en la isla están muy mal mostró una baja de 42%.
Ah, ok, ese bajó, perdóname, no subió, perdóname. Sí, no. De 42 a 27... A 27 ahora, sí, el que está bastante mal, pues se mantuvo igual.
Ah, ok, está bien. Ah, sí, porque perdón. Está bastante mal o muy o mal.
Muy mal,
okay.
Sí. Bastante mal se quedó igual, el muy mal bajo.
Entonces pues, dice, mira,
pues vamos a decir que hubo un poco de optimismo, pero digo, ajá, igual el...
Están las cosas quedó 27, difíciles.
Quedó 27%, que es un punto más que el que dijo que está muy bien.
Mira, dice, la percepción dominante con un 57% sugiere que el cuadro económico personal, o sea, la microeconomía, está igual en este momento que hace un año. El retrato negativo muestra un descenso de 10 puntos en comparación con la encuesta de febrero, cuando estaba en 37.
Me parece que eso es 20 puntos, no 10, pero bueno.
Bueno, eso es lo que dice. Yo estoy leyendo.
Pero eso es un error.
Es un typo. Pero... Dice, el ánimo sobre Puerto Rico luce más complicado. En ese contexto, cerca de 2/3 parte de los encuestados, un 64%, opinan que al país le espera una mala situación económica en los próximos 12 meses. Esta percepción es más de 3 veces mayor que el sentimiento de que las condiciones económicas y de negocios en el país serán buenas en el próximo año.
Sí. Ahí veremos. Entonces, estos son números que en cualquier lado te dicen que viene cambio, que viene un
sí. Estos un números, cambio de gobierno, pero no se traduce en eso. O sea.
No, bueno, estos números son pésimos para Pedro Pierluisi, básicamente.
Sí.
Aunque hay un poco de mejoría, o sea, hay un porcentaje mayor de personas diciendo que está muy bien. La realidad es que cuando estás tan bajito, pues estos números son pésimos.
Son pésimos.
Ahora, pues se mantiene el partido, el PNP, como el partido más grande de Puerto Rico. Y pues aquí vemos que ya ellos, pues con Jennifer González, tienen un candidato que ves, gana, bueno, según la encuesta, gana por mucho mayor margen. Pero el desgaste del partido sigue ahí. Ella es una figura que trae, que jala en Puerto Rico. Pero no necesariamente jala al partido.
Sí.
Digo, eso es lo que yo veo aquí de estos resultados también. Es que ella tiene su propio, pues tiene, pues brilla por luz propia, ¿no?
Tú sabes que lo que no vi, por lo menos en todo lo que tenemos nosotros de estudio, es que hayan hecho ninguna pregunta respecto de cuáles son los problemas que deberían ser atendidos con mayor urgencia. Según los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Sí, en esta encuesta no. No está simplemente
porque yo creo que el tema de la vivienda está bien difícil.
Sí.
Por ejemplo, mi hermano que vive hace 15 años en una casa alquilada se va a tener que mudar. Porque el lugar, o sea, ya no puede pagar con el mismo trabajo que tenía siempre, no puede pagar el costo del alquiler en un lugar donde antes vivían estudiantes universitarios. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que se ven. Y después, ¿tú sientes que en Puerto Rico hay mucha inseguridad? Es que no, yo en ese sentido soy un poco inocente.
Mira, la gente lo percibe así.
¿Sí?
Yo pues viví y trabajé en países con cuadros
delictivos
mucho más peores que Puerto Rico, pero yo no quiero menoscabar el sufrimiento de otras personas. Yo creo que comparado con otros países, pues aquí está bastante bien.
Claro.
Pero esa no es la percepción, y en la política la percepción es realidad.
Sí.
Entonces, si la gente se percibe insegura, y pues ciertamente hay delincuencia, aquí cubrimos las noticias, se cubren de asesinatos como si esto fuera quizás un municipio, ¿no? Y sí, no un país, pues todo suena como que muy... Wow, eso pasó aquí. Como Puerto Rico es pequeño, pues usualmente pasa algo, lo lees en las noticias, pues tú conoces a alguien que conoce a esa persona o tú mismo la conoces.
Sí.
Entonces, pues como un país muy pequeño, pues creo que eso tiende a magnificar la percepción. Pero bueno, esa es mi opinión. Y pues ciertamente aquí tenemos una crisis, por ejemplo, de policía, de que hay muchos menos policías porque se han ido a Estados Unidos donde les pagan mucho más.
Eso sí se entiende, que eso lo podemos hablar otro día, que los problemas de seguridad tienen que ver con más y mayor policía, sin mirar que es un tema más multifactorial.
Bueno, es más complicado que eso, pero hay menos policía y la fiscalía tiene menos recursos, ahora tiene a los jueces en huelga protestando porque quieren más sueldo, cuando les pagan pues, mucho más que a los policías, por ejemplo.
Son de los que más ganan, pero ganan poco.
Sí, comparado con Estados Unidos, ganan poco.
Comparados con Latinoamérica, claro. Ganan poco. Yo estuve hace poco con un grupo de jueces y juezas de puertorriqueños y dije, te hago una pregunta. Y los jueces de primera instancia, o sea, los jueces de distrito, ganan bien poco.
Sí, ganan, en comparación, sí, ganan poco. O sea, ahora, aquí en Puerto Rico no sé cuánta favorabilidad le genere eso porque ganan mucho más que los policías.
Yo lo sé. O sea, sí, yo sé que es antipático, que sería una medida antipática. Sí,
es un reclamo que no cae bien. Pero
exacto. Bueno, pues es que ¿quieres decir algo más?
Creo que hemos dicho bastante. Bueno, falta un año para las elecciones. Este es el cuadro que tenemos. Si usted tiene comentarios sobre este episodio, si cree que estamos equivocados, si quiere dar su opinión, si usted es un candidato que quiere venir a hablar y articular su visión, contáctenos a La Lupa PR en todas nuestras redes sociales. Vamos a poner nuestro email también, que es lalupapr@gmail.com, y nos puede escribir o nos puede contactar por las redes sociales, y aquí le daremos el micrófono para que comparta con nosotros.
Le mandamos un beso y un saludo a Abigail, que es nuestra fan número uno, que siempre nos escribe y nos dice que le encanta nuestro podcast.
Muchas gracias, Abigail, y muchas gracias a todos los que nos escuchan todas las semanas.
Bueno, pues Jaime, me encantó compartir contigo este momentito.
Igualmente, Wanda, que tengas buen fin de semana.
Gracias por escucharnos.
Hasta luego.